Les cuento, hoy es Día Internacional contra el Dengue, ¿bien? Hoy, 26 de agosto, se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados y que no se transmite así entre personas, sino, bueno, lamentablemente es por el mosquito, ¿no? Para hablar de qué es el dengue, vamos a hablar con la doctora Daniela Carrizo. Ella es directora de Salud y Medio Ambiente. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a Radio Nacional Catamarca. Aquí Eugenia y Noelia la saludan. ¿Cómo está usted?
Hola Eugenia, hola Noelia, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Radio Nacional.
Muchísimas gracias por estar en esta mañana con nosotros. Y bueno, hablar del dengue, doctora, que por suerte este año solamente, bueno, hemos tenido ese caso, ¿no? Aislado, sí. Ya. Y bueno, pero para que nos cuente y sigamos no trabajando contra esto. ¿Qué es el dengue? ¿Cómo se trabaja? ¿Usted nos puede contar, doctora?
En realidad, como bien decían ustedes, es una enfermedad tan diseminada en todo el mundo que tiene hasta una fecha especial para recordar y tenerla presente entre todos, que mientras haya vector, mientras esté la presencia del mosquito, hay posibilidad de que ocurra la enfermedad. Porque, como bien decía usted cuando dio el pie a la nota, es una enfermedad vectorial, es decir, hay un vector, en este caso un insecto, el mosquito, el Aedes aegypti, que es el encargado de transmitir el virus de una persona a otra, y el mosquito se infecta cuando pica a una persona que está con viremia activa, es decir, una persona que está cursando los primeros días de la enfermedad, y de esa manera puede ir y picar a otra persona sana y transmitirle esta enfermedad. Por eso es tan importante el control vectorial, el control ambiental, que es lo que realizamos sin dejar de hacerlo en todo el año. Es una actividad ininterrumpida. Ustedes habrán visto que tenemos lanzamiento de campaña de invierno, incluso de dengue, porque es fundamental mantener a raya los reservorios. Sí. Si no hay mosquito, no hay enfermedad. Sabemos que mantener mosquito cero es prácticamente muy difícil, porque obviamente es parte del hábitat, es parte de una cadena ecológica, pero lo que sí nosotros podemos hacer desde nuestros hogares, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, es mantener libres de reservorios. ¿Y cuál es el reservorio donde se cría el mosquito? Cualquier recipiente, por más pequeñito que sea, donde puede retenerse agua, es el lugar a donde una hembra puede ir, desovar, dejar los huevos, que después, posteriormente, cuando las condiciones son las adecuadas, se desarrollará la larva y completará el ciclo de mosquito adulto. Por eso, eliminando los reservorios es como podemos nosotros bajar la densidad de mosquitos que hay.
Claro.
A nosotros nos preocupa especialmente porque todos los últimos LIRA, que es el estudio de índices de infestación aérea, es decir, qué cantidad de mosquitos tenemos en nuestra ciudad y en distintas localidades del interior, todos los últimos LIRA dieron con un número elevado, siempre estamos entre el naranja y el rojo, es decir, entre la alerta y la alarma por la cantidad de mosquitos. Por eso es fundamental el mantenimiento de el patio limpio, el patio seguro, eliminar las chatarras. Fíjense que cada viernes o sábado ya sale la comunicación desde el Ministerio de Salud de cuáles van a ser los barrios, qué lugares va a recorrer la brigada de control focal, la brigada que depende de la Dirección de Control de Vectores y Zoonosis, que va día a día haciendo recorridos por los barrios que ya están planificados en una actividad en conjunto, en este caso con la Municipalidad de la Capital, también en el Departamento Valle Viejo, que hace lo mismo. Se recoge la chatarra, que es una forma de poder disminuir la posibilidad de criaderos. Por eso insistimos, es una responsabilidad de la sociedad toda, Nosotros tenemos en este momento un periodo interepidémico muy, muy tranquilo, porque solamente la ocurrencia de este caso aislado, que fue un caso importado, la persona se infectó estando en la provincia de La Rioja y cuando llegó a nuestra provincia comenzó con los síntomas, pero no hubo contagios en su grupo familiar ni en allegados, entonces se realizó una tarea de detección temprana. Por eso es que le pedimos siempre a las personas que no dejen pasar por alto ningún síntoma, el dolor de cabeza, el dolor retroocular, el malestar digestivo, el dolor de músculos, de articulaciones y la fiebre elevada, nos pueden hacer sospechar de dengue.
Sí.
Y tenemos que estar atentos porque no es solamente una enfermedad del verano, que es donde hay más mosquitos, sino que tener en cuenta que el mosquito es de hábitos domiciliarios y en épocas de baja temperatura se va hacia el interior del hogar porque allí está más favorecido, porque está más resguardado. Entonces, estar atentos a los signos y síntomas. No nos olvidemos que en un momento provincias vecinas tuvieron pequeños brotes, incluso en época que no era el verano, que en Salta en su momento coexistió dengue con COVID.
Sí.
Entonces, no tenemos que relajarnos. Nuestra tarea desde la comunidad es evitar que haya criaderos, dejar limpio nuestro patio, desmalezado, dar vueltas los recipientes, evitar que se acumule agua para que no haya entonces posibilidad de que se reproduzca el mosquito.
Usted hablaba recién de estos casos de coronavirus y dengue, personas que sufrieron las dos enfermedades al mismo tiempo, y también de la similitud de algunos síntomas.
Sí. Algunos síntomas se comparten, por ejemplo, el dolor de cabeza, el decaimiento general, que es la astenia, esa falta de aliento que uno dice, no tengo ganas de nada y demás. Pero a diferencia por ahí del COVID, que a veces hay personas que no cursan con fiebre, el dengue siempre va a dar fiebre, por eso es un síndrome febril inespecífico. El dengue se manifiesta necesariamente con una fiebre elevada de inicio súbito. En algunas personas también puede aparecer un rash, un prurito, como si uno creería que le dio una alergia en la piel y demás. No hay que dejar pasar de lado ningún síntoma. Siempre les decimos, más vale una sospecha de más y no de menos, porque la vigilancia intensificada es lo que nos permite cortar la cadena de contagios, poner en marcha el control focal y demás para evitar que la enfermedad se propague.
Claro. Una consulta, doctora, y esto no lo sé bien, pero ¿existe una vacuna contra el dengue?
Todavía no. Uh-huh. Hay grupos que están estudiando en Japón, en Cuba, en nuestra misma provincia, en nuestra misma nación, perdón, en Argentina, hay un grupo del Instituto Leloir, que está con una formulación muy avanzada. El problema que se plantea es que no es un único serotipo el de la enfermedad. La uh-huh. enfermedad presenta 4 serotipos distintos, dengue 1, 2, 3 y 4. Y realmente, mientras más se diversifica esto, es que resulta más complejo por allí desarrollar una vacuna efectiva que pueda cubrir ampliamente los 4 serotipos.
Claro.
Incluso como es un virus ARN, lo mismo que el del COVID, el SARS-CoV-2, son virus que naturalmente van teniendo mutaciones en el tiempo. Entonces, eso dificulta que pueda salir una vacuna efectiva contra los 4 serotipos. La que estaban ensayando, por ejemplo, los cubanos, tiene muy buena efectividad para 2 de los 4 serotipos, pero una buena vacuna sería aquella que nos cubra de todos los
claro.
serotipos posibles.
Claro.
Entonces, allí es donde surge el inconveniente. Pero yo pienso que estamos mucho más cerca que antes, se ha avanzado muchísimo en vacunología, entonces en cualquier momento tendremos disponible una vacuna también.
Ojalá, ojalá. ¿Y cuál es la diferencia de estos cuatro serotipos que nos menciona?
En realidad la presentación de la enfermedad es la misma independientemente del serotipo, ¿sí? Lo que sí refieren algunas personas que han tenido, por ejemplo, el contagio con el serotipo 2 o el serotipo 4, es que a veces la enfermedad se presenta de manera más agresiva, los síntomas son más marcados. No es en la infección primaria donde reside la peligrosidad, sino, y es lo que remarcamos siempre, que una persona que ya ha sufrido una primoinfección por dengue, supongamos acá cuando fue la epidemia del 2009, e incluso después en los ciclos epidémicos siguientes de los años posteriores, que fueron mucho menor cantidad de casos, el serotipo circulante siempre fue DEN1. Uh-huh. Tuvimos muy poquitos casos de otro serotipo como dengue 2 y todos estos fueron casos importados. ¿Qué pasa con estas personas que se infectaron con dengue 1? Ya están inmunizadas naturalmente contra ese serotipo. Es decir, que si viene un mosquito infectado con el serotipo 1 y pica a esta persona, no va a desarrollar la enfermedad porque ya generó anticuerpos contra ese serotipo. El problema está en que si a esta persona la pica un mosquito infectado con otro serotipo, por ejemplo con dengue 2 o dengue 4, de los cuales tenemos circulación y algunos brotes en el país. Ajá. En ese caso, esta persona, cuando ya es picada e infectada con otro serotipo diferente, puede tener más riesgo de desarrollar la forma grave de la enfermedad, las manifestaciones hemorrágicas, las manifestaciones que requieren internación y un tratamiento de sostén mucho más intensivo, es decir, la posibilidad de desarrollar un 4 grave es mayor si se infecta con un serotipo distinto al de la primera infección. Por eso es que decimos que es tan importante tener una vigilancia activa, no dejar pasar los síntomas, recurrir al centro de salud. Ya nuestros equipos de salud, tanto en la parte pública como en la parte privada, están muy alertas de esto. Y si por alguna razón me movilicé a otro lugar, a otra provincia, si vengo de otro país, siempre referir el antecedente de viaje, porque a lo mejor la persona que viajó desconoce que a ese lugar a donde fue, que en ese lugar hay casos de dengue o que hubo circulación viral en algún momento. Entonces es siempre muy importante comentarle al médico o al agente de salud que lo atiende cuando va a la consulta por este síndrome febril. Muy importante referir si salió de viaje en los últimos 20 días, porque existe entonces la posibilidad de que haya traído un dengue importante.
Claro. Doctora, una última preguntita como para ir cerrando. ¿Por qué una persona que tuvo dengue no puede volver a donar sangre?
No es así esto. Me parece que es me parece que hay un concepto erróneo. Uh-huh. Sí se les dice que en los 6 meses posteriores a la enfermedad no pueden hacer donación de sangre, pero no existe ninguna dificultad en la donación.
Bien, bien. Sería bueno entonces hacer un seguimiento, obviamente, antes de donar y hacerse algún estudio y ahí, si quiere donar, hacerlo.
Exacto, porque la posibilidad de que una persona infecte a otra a través de la sangre no existe. La enfermedad no se transmite de persona a persona.
Claro.
Necesariamente tenemos que tener el vector. Es una zoonosis, una
Claro.
enfermedad que involucra a un animal, en este caso es un insecto, y el ser humano. Por eso no hay inconvenientes. El hecho de dejar esa ventana de seguridad es porque también hay personas que demoran mucho tiempo en recuperarse.
Claro.
Hemos tenido nosotros casos de personas que nos dicen, es como que se reagudizan los síntomas, pero bueno, es dependiendo de cada organismo, cada persona responde de una manera diferente. Y por ahí, para el mejor cuidado de esta persona, de este paciente que tuvo la enfermedad, se le dice espere a que esté bien restablecido, a que ya no haya dolor en las articulaciones, que muchas veces queda como un dolor crónico en algunos pacientes, lo refieren como que queda un dolor crónico. Entonces, cuando se asegure de que está en condiciones óptimas, de que está bien, de que se siente bien, entonces está de nuevo en condiciones de hacer la donación de sangre.
Perfecto, perfecto, doctora. Bueno,
y
doctor.
Permítame,
Sí,
por
diga,
favor, una
por favor.
última cosita.
Sí.
Mañana es comentarles que mañana estamos celebrando el Día Nacional de la Lucha contra la Enfermedad de Chagas.
Ajá,
¿Sí?
sí.
Todos los últimos, el 27 de agosto está establecido en nuestro país como el día de conmemoración de la lucha contra la enfermedad de Chagas. En nuestra provincia es una enfermedad endémica, es también una zoonosis porque está el vector la vinchuca involucrado, y es tarea de todos seguir luchando para erradicar esta enfermedad de la provincia, ¿sí?
Exacto.
Y no creer, no hay que desmitificar también la creencia que es una enfermedad de la pobreza, que está donde hay ranchos y demás. Yo les comento que acá en nuestra ciudad capital, en la zona más linda, más alta, allí donde tenemos quinchos y demás, también tenemos vinchucas, así que es cuestión de mantener siempre al ciudadano le toca mantener lo más limpio posible su entorno, su
Exacto.
casa, su barrio, la comunidad toda, y ayudarnos al equipo de salud en las tareas que dependen de nosotros.
Exacto. Bueno, cualquier consulta, ya saben, llamar al médico, ¿no? ¿Alguna duda?
Sí, por favor,
bueno.
no dejen pasar ningún síntoma, no desestimemos síntomas.
Exacto. Doctora, le agradecemos enormemente una vez más su participación aquí en Radio Nacional y, bueno, seguramente que en otro momento estaremos hablando.
Cuando ustedes gusten. Muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias, doctora, a usted.
Bueno, estábamos hablando con la doctora Daniela Carrizo, directora de Salud y Medio Ambiente, hablando del dengue.